Tenemos en la línea a Luis Carlos Ugalde, ustedes lo conocen bien, fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, actual director general de Integralia. Luis Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy buenos días, Gabriela.
Dice el presidente, esto apenas comienza. ¿Qué decir, Luis Carlos, de lo que se termina aprobando, lo que se rechazó, ya para qué? Lo que termina aprobándose, este plan B, ¿qué resaltarías, Luis Carlos? ¿Qué tendría que ocuparnos o preocuparnos?
Hay dos cosas que hay que resaltar, Gabriela. La primera es el proceso de imposición, y uso la palabra literal porque eso ocurrió anoche. La forma como se obligó a la Cámara de Diputados a violar su proceso legislativo, votar una reforma constitucional de 300 o más cuartillas que afecta cientos de artículos de varias leyes, sin que los diputados la hayan ni siquiera leído, porque sí, estaban en la mañana discutiendo otra reforma electoral, pero en materia constitucional, y luego les imponen, forzan un voto sin haberla leído. Yo ayer empecé, cuando se conoció esto a la una de la tarde, que se entregó el documento y empezó a circular en redes y en WhatsApp, yo lo empecé a leer en la tarde y le dediqué 2 o 3 horas completas y solo pude leer 40 o 50 cuartillas. Yo ni siquiera sé lo que contiene porque son muchos aspectos de deliberación. Aprobarlo, lo que ayer ocurrió, para darle gusto a López Obrador y que los encabezados de la mañana de hoy sean ganó López Obrador con su reforma, que es lo que buscaba, sí, me parece ominoso y me preocupa muchísimo. Lo segundo que hay que destacar es las cosas que contiene, que sí, no conocemos todas, pero hay cosas muy graves, muy preocupantes. Yo te diría que son 3 cosas las que hay que preocuparnos. Uno, que se busca compactar de una manera muy radical la estructura del INE, y esto se le da un plazo de 6 meses para lograrlo, y esto va a colocar al INE en un estrés operativo, laboral, litigioso, muy difícil.
¿A qué te refieres con compactar estructura?
Se propone que 6 direcciones ejecutivas del instituto se compacten en 3.
Okay.
Y se le pide que se le da hasta el 1 de agosto para reestructurar toda esa estructura, para emitir nuevos ordenamientos, nuevos lineamientos y procesar el cambio. Luego se le pide al instituto que todas sus 300 juntas distritales, solamente de tener 5 áreas operativas, ahora solamente van a tener 1. Y se le obliga al INE a que esas estructuras solamente operen de forma temporal. Hacer esa cirugía laboral y organizacional al INE en 6 meses de aquí a agosto, que implica correr a cientos de trabajadores que llevan en el instituto 20 o 30 años, me parece que es un plazo totalmente forzado. Uf. Que va a llevar a un estrés.
Uh-huh.
Y el tercero que a mí me preocupa mucho es que la reforma busca aligerar la regulación y las sanciones para los partidos políticos.
Uh-huh.
Básicamente lo que hace es le ata las manos al tribunal y al INE para que no les castiguen tanto. Algo muy preocupante, Gabriela, que me estoy dando cuenta porque lo leí hace rato, es que el Partido Verde logró algo que se había quitado de la ley hace 15 años más o menos, que es la transferencia de votos entre partidos. Si tú eres el Partido Verde y en 2024 te quedas con el 2.7% de los votos, te quedas a 3 décimas y pierdes tu registro, ahora ya no, porque entonces Morena, tu aliado, te va a poder prestar los votos necesarios para que llegues al registro. Esto es gravísimo, porque básicamente es una simulación. Entonces, los partidos pequeños ayer aprovecharon para servirse con la cuchara grande y garantizar menos rendición de cuentas y una sobrevivencia ficticia de su registro. Son algunas de las cosas que te puedo mencionar en este momento.
Híjole, es que, a ver, bueno, yo empiezo con lo que decías, ahora sí que al arranque de esta conversación, Luis Carlos, dices, bueno, primero se vota algo que es un documento de la dimensión que nos comentas y que por lo tanto, bueno, la mayoría de la gente que lo votó ayer seguramente no tenía idea de por dónde iba, lo cual en sí mismo ya hay un elemento ahí de gravedad. Y luego, bueno, estos puntos que nos estás poniendo, también revisaba por aquí, me acercaban algún dato de lo que tiene que ver, por ejemplo, con asuntos de comunicación social. El tema, por ejemplo, parece ser que se va a liberar a la mañanera de sanciones electorales, por ejemplo, también la desaparición de algunas salas regionales especializadas del Tribunal Electoral. Es decir, porque como tú dices, son un montón de cosas las que están ahí metidas. Y yo me imagino, Luis Carlos, porque todos lo comentábamos en su momento, que claro que hay cosas que valdría la pena retomar, ¿no? Es decir, por supuesto, el Instituto Nacional Electoral podría, mejorarse su funcionamiento. Claro que el dinero a los partidos es algo que se tiene que revisar, etcétera. Pero así como queda esto que se aprueba, ¿hay algo que tú rescatas, Luis Carlos, por lo menos en lo que ves ahorita?
De lo que yo leí ayer en la tarde, hay 3 o 4 cosas positivas. Por ejemplo, se pide que darles voto efectivo a los reos que no han recibido sentencia. Uh-huh. Pues eso es positivo, por supuesto. Se pide que los diputados que quieran competir por la reelección deban pedir licencia y separarse de su cargo, por supuesto. El buscar que el INE pueda compactar algunas áreas y evitar duplicidades con los llamados OPLES o institutos locales electorales, por supuesto que es positivo, pero no de la manera como se hace, que es a machetazos. Uh-huh. Entonces, sí hay algunas cosas que, por supuesto, pero en el fondo lo que se huele es una intención mala. Claro. Primero, por la forma.
Sí, claro.
Y segundo, porque se busca que esto ocurra en los próximos 6 meses. Si lo que se busca es ahorrar recursos, tú podrías hacer esto con una deliberación de varias semanas, votarlo dentro de 3-4 meses, escuchar a la oposición, darle al INE tiempo de que 2 o 3 años se ejecute este plan después de la elección de 2024, y entonces sería otro ambiente. Pero aquí lo que da la percepción es que hay una cuestión de revancha, sí, sí, de amago, de salirse con la suya y de hacer lo que quieran en 2024 para ganar. Porque esto que comentas de las mañaneras, de que a López Obrador se le quita el bozal para que pueda decir lo que quiera, el hecho de que se va a castigar a cualquiera que difame al gobierno. Uh-huh. O sea, imagínate que si tú y yo criticamos al gobierno, alguien nos puede acusar de difamación.
Sí.
Entonces, hay muchas cosas muy graves, y por lo tanto lo que yo huelo de verdad, y yo suelo ser muy ponderado en mis puntos de vista, es una mala intención y presagia querer ganar, sea como sea, en 2024. Sí. Es muy preocupante, Gabriela.
Sí, sí, por eso también muchos dicen, más que plan B con B de burro, es plan B con B de venganza, pareciera ser más bien este asunto. Luis Carlos, seguramente vendrán controversias constitucionales, etcétera, pero pues estas llevan tiempo, y ahorita tú nos dices, algunas de estas cosas tendrían que estar listas, por ejemplo, en 6 meses, el próximo año de por sí son elecciones. Yo sé que esto no aplica a las elecciones del Estado de México y Coahuila, pero el próximo año son elecciones, y luego vendrá la del 24. Todo pinta para ser un escenario caótico, Luis Carlos.
Sí, va a ser una elección caótica, va a ser una elección muy conflictiva, puede terminar en una crisis política e incluso constitucional. Hoy las cosas parecen apuntar a que Morena pues tiene más probabilidades de ganar, pero una vez que la oposición tenga candidato o candidata, las cosas se pueden nivelar.
Claro.
Y queda claro que si ganara la oposición, lo cual hoy parece improbable, pero las cosas se pueden nivelar, López Obrador no va a aceptar el resultado, y esto puede llevar al país a una crisis política mayor. Entonces, pues lo que vemos son meses y 2 años muy complicados.
Bueno, pues estaremos atentos a cuando ya tengan el análisis completo, Luis Carlos, y por supuesto me gustaría conversarlo también contigo. Gracias por estos primeros minutos.
Gracias, Gabriela. Buenos días.